Cope Soria, Cope Uxama. Estar informado.
12 horas y 30 minutos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos mediodías. Soy Alfonso Blasco y esto es La Mañana en Cope Soria. La Mañana en Cope Uxama. Mañana de miércoles, 8 de enero, termómetros que alcanzan en Soria capital los 10-11 grados centígrados, se nos han ido las nubes, nos luce el sol, bueno, alguna que otra nube queda, como lo decía Agustín ayer desde Lugo, nubes de los Simpson, ya las hemos bautizado así, casi casi. Lo primero que hacemos cada día a esta hora, actualizamos la información.
COPE Soria. Estar informado.
Saludamos a nuestra compañera Sonia Maroto, ¿qué tal, Sonia?
Hola, saludos, Alfonso. Muy buenos días en este miércoles. Se habla de cielos despejados, pero no sé yo, ¿eh? Como dices tú, con nubes, sí. En fin, estamos en invierno, es lo que toca.
Hombre, por supuesto.
Así que, bueno, pues eso. La verdad que las temperaturas, además, son suaves. Se sobrelleva bastante bien estos días después de la Navidad.
Sí.
Con la cuesta y con numerosos temas de actualidad en esta jornada en la que hemos acudido al ayuntamiento. Hace ya días que no venía, Alfonso, y hoy hemos vuelto a la casa consistorial.
Hoy ha sido estás un rato, ¿no?
Pues sí, hoy el Grupo Municipal Popular ha ofrecido una rueda de prensa para denunciar diversos aspectos, entre otras cuestiones, para hablar de esa campaña de asfaltado, de ese dinero que prometió el alcalde, esos 2 millones de euros que según los populares se han quedado en 200.000 euros más 200.000 euros en dos campañas, es decir, un total de 400.000 euros, lo que no se aproxima en absoluto a las cifras que aseguran los populares se habían comprometido desde el equipo de gobierno. Le dice la concejal María José Fuentes al alcalde que podría haber hecho un importante plan de empleo si hubiera invertido realmente lo comprometido en materia de asfaltado. Y le recuerda además también al equipo de gobierno la necesidad de acometer también el anunciado soterramiento de contenedores, sobre todo en el centro. Ha denunciado la situación que vive el casco viejo, una situación de absoluto abandono en esta parte antigua de la ciudad. Y como ha salido el tema que está en las redes sociales, el tema de la polémica en torno a la cabalgata de Reyes, en concreto esa carroza, la carroza de Dumbo, que perdía las orejas en la calle Numancia debido a las estrecheces de esta calle, a la dificultad del recorrido y que sin duda es un tema comentado en las redes. Se ha acusado al equipo de gobierno de mala planificación y ha asegurado que se barajaron en la comisión otras opciones como acceder al centro por en la calle Condes de Gómara evitando el collado, pero parece ser que finalmente la opción de los técnicos era acceder por esa calle Numancia, que bueno, pues en el resto de carrozas lo cierto es que no hubo ningún problema, pero bueno, pues en esta carroza provocó que tuviera que desmontarse primero una oreja, después la otra, y que se retrasara la llegada de la cabalgata hasta el ayuntamiento de la ciudad, pues unos 10 minutos aproximadamente. Ahora mismo también rueda de prensa, en este caso del concejal Javier Antón, para anunciar que ya hay tres ofertas, que se han presentado en concreto tres ofertas para la creación del nuevo carril bici, que va a discurrir de entre el edificio de usos múltiples de la Junta, lo que conocemos como la Colmena, por toda la avenida Mariano Vicent hasta llegar a la universidad. En la zona de Mariano Vicent será un modelo de carril bici en la acera, en la propia, supondrá una ampliación de la acera y se aprovechará para transitar las bicis por esta zona, mientras en el resto del recorrido será mediante el tradicional carril bici. El presupuesto, según ha explicado el concejal Javier Antón, es de 107.000 euros y se espera que una vez que se sigan todos los trámites administrativos, ya se han presentado, como decíamos, las ofertas, pues si el tiempo lo permite, que se pueda disponer de este nuevo tramo de carril en el próximo verano. Por cierto, que desde el Grupo Popular, ayer a través de una nota de prensa, la concejal Valentina Liso confiaba en que se hagan las cosas de manera adecuada en este tramo, no como ha ocurrido en el resto del carril bici en la ciudad, que se limita a una franja pintada en el suelo y que no hay separación alguna con la calzada por la que transitan los vehículos. Intentaremos también hoy hablar con el director general de Enorma, con Jaime Rivas, puesto que, como les hemos venido contando, son días de inicio de actividad, de la llegada de materia prima, de la realización de los primeros encargos y, sobre todo, de establecer esa red comercial recuperando los antiguos clientes, también haciendo uso de ese nombre que tiene Puertas Norma y de contratar a nuevo personal, que es lo que en definitiva también se está esperando en la comarca de Pinares, aunque tenga que ser una contratación pues pausada, lenta, con calma, y después veremos cómo está el mercado y cómo va evolucionando. Como decimos, intentaremos hoy hablar con Jaime Rivas, ya lo intentamos ayer, pero bueno, pues son días de numerosas reuniones. Hoy mismo hemos estado hablando con él esta mañana. Intentaremos que atienda a lo largo del magazine y saber cómo está haciendo este arranque en la fábrica de puertas Norma. Y por último, también hablar de esas críticas socialistas por el hecho de que localidades de Castilla y León, como es el caso de la localidad soriana de Almazán, hayan quedado fuera de esa ruta de Isabel, una ruta histórica que deja fuera localidades que sin duda fueron importantes para Isabel la Católica. Así que de todo ello hablamos a partir de las 2:20 y también en nuestro magazine de la mañana.
Pues muchas gracias, Sonia, y te escuchamos luego.
Un saludo.
La mañana.
COPE Soria, COPE Uxama. Estar informado.
Horas y 35 minutos. Decía yo que es miércoles 8 de enero, que tenemos en Soria 10-11 grados centígrados, con alguna que otra nube, cielos parcialmente cubiertos, medio despejados, como quieran decirlo. Vamos a ir hasta el Burgo de Osma y saludamos a nuestros compañeros Agustín del Pino, Sandra de Pablo. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas.
Muy buenos desde el Burgo de Osma. Pues sí, la verdad que necesitamos un poquito estos rayos del sol,
aunque nos cargan las pilas, la
temperatura, ¿verdad? Sí. Estaba muy bonita la mañana en el Burgo. Fíjate, amanecía con un dorado, unos tonos dorados en la zona, por ese sol que veíamos incluso perfectamente en la zona de Urbión, ¿eh? Cómo Mira. Se reflejaba toda la nieve en Urbión con el sol que se veía ya en la montaña a primera hora de la mañana.
Qué bonito, bonito paisaje.
Sí. 9,3 grados centígrados tenemos, no está mal.
Bueno,
¿no?
andamos ahí similar. Ay, no está mal la cosa para los la época del año en la que estamos, así que... Oye, Sandra, hoy es miércoles.
Sí, miércoles, sí, y retomamos la normalidad,
cada,
¿no?
Cada
vamos a
miércoles,
dejar, a dejar los villancicos, a dejar las cabalgatas. Madre mía, lo de Dumbo, estoy traumatizada.
Sí, sí, sí. Sí, eso ponían por ahí. Además, algún personaje del panorama nacional famoso que también se hizo eco de la noticia y también ponía su opinión en Twitter, que también decían lo mismo, estaban traumatizados con la noticia.
Pobrecito.
Del pobre Dumbo.
A mí es que siempre me gustó mucho Dumbo.
Pues nada, si lo ves sin orejas, se te calda el mal suelo.
Dejémoslo.
Hablamos de motor. Mateo Grupo Concesionarios te ofrece cada semana el tiempo del motor en COPE Soria y COPE Usama. Tiempo del motor en COPE Soria, tiempo del motor en COPE Uxama, de mano de Mateo Grupo Concesionarios. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues bueno, ya empezando el año 2014 con fuerza, con energía, y bueno, a ver qué tal.
Qué importante es eso, ¿eh?
A mejorar un poquito, que bueno, el final de año ya ha dado unos indicios de que esto iba cogiendo algo de color, y la verdad que tanto el taller como las ventas pues hemos notado una pequeña mejoría en este año 2014.
Eso es bueno también, hombre, por supuesto. La positividad es que también hace mucho, cambiar un poquito el chip, que también es necesario, ¿no?
Sí, yo pienso que cuando se ven las cosas con positivismo, pues es todo más bonito y va todo mejor. Cuando está uno negativo, parece que los problemas aparecen más cerca.
Y pesan un poquito más, eso es.
Totalmente.
Eso es, nada, pues nosotros también nos alegramos desde aquí. Oye, Jesús, Sandra, ¿sabéis que...? Bueno, imagino que sí, que lo sabréis, que las carreteras de Soria son algunas de las más peligrosas de España. Ay.
Pues sí. Nos quedábamos helados, ¿verdad?, con la noticia, pero no nos lo tienen que contar a nosotros, ya lo sabemos. Y culpa de los sorianos no es, ¿eh?
Hombre, por supuesto que sí. Ante esto, bueno, pues la cosa mejora a priori. No es fácil que mejore de la noche a la mañana. Lo que sí que podemos hacer es contar con la seguridad en los vehículos, y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Yo antes hablaba con Jesús y me lo diferenciaba perfectamente entre la seguridad activa y la seguridad pasiva, ¿no, Jesús?
Efectivamente, hay dos tipos de seguridad que nosotros vemos o podemos percibir más y otras que percibimos menos. Ahí se diferencia la activa de la pasiva, ¿no? Por ejemplo, o sea, para hacernos un repaso, el cinturón de seguridad, que es uno de los elementos fundamentales de la seguridad pasiva del vehículo, es algo de los cuales elementos antes no era obligatorio, ya es obligatorio. Uh-huh. Hasta si estamos conduciendo por un pequeño recinto cerrado, porque el vehículo nos está avisando de que, ojo, que no llevamos el cinturón, nos va a pitar y va a ser una de las cosas para que nosotros nos demos cuenta que es un elemento de seguridad pasiva muy importante para la seguridad de nosotros.
Desde luego que sí, importante.
Unido a ese cinturón tenemos un pretensor y un limitador del cinturón, que lo único que hace que es, depende de cómo seamos las personas, la altura de los ocupantes o el peso, pues nos hace que nos sujete de una manera u otra a la vez de que tengamos una colisión. Otro de los elementos fundamentales, airbags. Airbags, hoy en día, sobre todo los vehículos de Mateo Grupo Concesionario, bien sea Nissan, Fiat, Alfa, Kia, Chevrolet o Peugeot, ya traen todos los vehículos airbags de conductor, de acompañante, laterales y de cortina. Adicionalmente, y de manera opcional, hay modelos de gama un poquito más alta, sobre todo en equipamiento, que pueden traer airbags de rodilla, opcionalmente. Es otro de los airbags más importantes que han salido ahora, pero ya es algo fundamental que nos estemos cubiertos pues por esas bolsas de aire que cuando sufrimos un impacto, bien sea más fuerte o no tan fuerte, sobre todo en la zona donde lo sufra nuestro vehículo, porque lleva unos 45 sensores, dependiendo marcas y modelos, pueden ser más o pueden ser menos, los cuales se activan en el momento de una colisión. Muchas veces ahí vienen clientes al taller que han sufrido un accidente y dicen, ¿por qué no salta el airbag? Pues mira, porque la zona donde ha sufrido el accidente no ha visto el sensor que lleva necesario que saltase por la velocidad que ibas, por las circunstancias, por si el vehículo ha patinado. O sea, es que va todo muy unido. Hoy en día la electrónica y la seguridad de los vehículos es algo que está pues a niveles de Fórmula 1, o sea, está muy avanzada. Entonces, cuando hay un accidente, ya casi tenemos hasta las cajas negras, ¿no?
Desde luego, además, hace poco vi un reportaje en la televisión que relacionado con esto, ¿no? Que hay una especie de cajas negras.
Sí, bueno, hay diferentes coches y marcas, por ponerte un ejemplo, el actor de A Todo Gas, leí yo recientemente que la casa Porsche, que sufrió un accidente con la casa Porsche, pues sí, ha detectado que cuando tuvo el impacto del accidente iba a 160 kilómetros por hora. Entonces, pues bueno, hoy en día los coches llevan muchos sistemas, como el sistema de protección de peatón, el sistema de los asientos para los niños, con los anclajes ISOFIX, que es otra de las cosas. Y otra de las cosas importantes que nuestras marcas también lo equipan es el sistema de corte inyección en caso de colisión. Es una de las cosas importantes, ya que nuestro coche se puede quedar en marcha si hemos sufrido una colisión y si tenemos pues un gasolina que se ha derramado o alguna chispa que se pueda producir por un cortocircuito, por el impacto fuerte, pues nuestras marcas directamente se activa un sistema que el vehículo se para. Entonces es una cosa importante. Todo eso son cosas interesantes pues para la seguridad pasiva de nuestro vehículo.
Imaginamos además que el cliente lo valoramos, ¿no? Que no ponemos mucho reparo a la hora de invertir en seguridad, que no gastar.
Sí, no, aparte te digo una cosa, Sandra, hoy en día la mayoría de los vehículos ya lo traen en serie, claro. Los frenos ABS, por ejemplo, y el ESR y el ESP o control de estabilidad son sistemas que los traen de serie. Lo que hay cosas que los clientes sí reparan a la hora de venir por el taller, no a la hora de comprar el vehículo. Efectivamente, como has dicho, al comprar el vehículo todos los sistemas son pocos, porque sí, date cuenta que llevamos nuestra familia, llevamos a los hijos, queremos los anclajes ISOFIX, queremos los cinturones con pretensor de peso, de carga. Entonces todas esas cosas sí se valoran, pero no nos damos cuenta cuando pasamos por el taller y le hacemos aquí en Mateo Grupo la pre-ITV, le decimos, pues mire, sepa que lleva los amortiguadores que tienen ya un desgaste de un 70%, o sea, que sería conveniente sustituirlo. Y es una de las cosas que no nos damos cuenta, y el vehículo cambia mucho. Los amortiguadores es una cosa, es un elemento de seguridad añadido a la parte que hace de seguridad en el vehículo por el confort que te puede dar por la suspensión del vehículo. Pues hace de seguridad de cara a que cuando tenemos un percance a la hora de frenar, pues el vehículo no frena igual, o cogemos un bache y el coche nos rebota de una manera diferente. Entonces es uno de los elementos que menos valoramos a la hora de pasar por el taller y de los que más habría que hacer hincapié, porque pensamos que como el coche va para adelante y coge un bache y lo pasa y coge, no nos damos cuenta, pero realmente si vamos en una situación extrema a la hora de coger una curva fuerte o un bache o cualquier cosa que nos pueda parecer un animal que tengamos que hacer una frena de emergencia, no es lo mismo tener una amortiguación en mal estado que en buen estado.
Importante y muy a tener en cuenta, al igual que el resto de elementos de seguridad. Me ha gustado el tema, Jesús. Yo creo que otro día tenemos que darle otro repasillo.
Sí, yo creo que son cosas importantes para que los oyentes de la cadena COPE puedan escuchar y darse un poquito más de cuenta que la seguridad es muy importante, que no solo es coger el coche, echarle gasoil o gasolina y que vaya para adelante o vaya para atrás. Entonces, bueno, pues hay cosas que hay que ir revisando y sobre todo con el paso de los tiempos que aunque no quieran cambiar el coche porque tiene pocos kilómetros, pero hay elementos que se van desgastando y hay que comprobarlos.
Eso es absolutamente necesario, como nos está diciendo Jesús. Y bueno, pues recordarles, como hacemos también todos los miércoles, que para todo esto que necesiten se pueden pasar por Mateo Grupo Concesionarios, y que allí les van a dar consejo, les van a hacer la pre-ITV, les van a ayudar y sobre todo les van a aconsejar, como bien digo, y como cada miércoles también en este ratito que hablamos de motor. Gracias, Jesús.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo, Sandra.
Hasta luego.
Mateo Grupo Concesionarios te ha ofrecido el espacio del motor. Cada semana en Cope Soria te damos consejos de cómo mantener tu coche, te ayudamos si quieres adquirir tu primer vehículo y te aconsejamos para que sepas lo que más te conviene dentro del mundo del motor. Siempre con la profesionalidad de Mateo Grupo Concesionarios.
Mateo Grupo. Más de 60 sobre ruedas. Súbete con nosotros.
12 horas y 46 minutos, para que lo entendamos facilito. Y oye, pues también siempre se agradece. Oye, Sandra, no estoy solo, ¿eh?
Muy bien, ¿quién tienes por ahí?
Tengo a Tomás Cabezón. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días.
Hola, Tomás.
¿Cómo hemos pasado las Navidades?
Pues bien, aquí en Soria, en familia, con los amigos, cuando más gente hay y
desde
disfrutando
luego.
Pues de todo un poco.
Y currando, ¿no?
Y currando.
Que
nos
también
ha tocado currar aquí in extremis para probar los planes provinciales.
Planes provinciales que precisamente es de lo que les vamos a hablar en el día de hoy. La Diputación Provincial de Soria ha aprobado sus oficiales. Se van a invertir más de 8,6 millones de euros en la provincia, un total de más de 230 obras en diferentes municipios. Una partida, Tomás, que aumenta.
Sí, la verdad es que un paso importante con los planes provinciales que presentábamos por estas épocas. El año pasado presentábamos unos 5 millones de euros con un plan complementario de 5.600.000, o sea, con 600.000 euros, lo que hacía un total de 5.600.000, y este año prácticamente estamos hablando de unas cifras de inversión de 8.200.000, ¿no? Entonces, un incremento de 3 millones de euros en las obras que vamos a hacer, en las inversiones que vamos a hacer en la provincia de Soria, en nuestros municipios, con las necesidades básicas de nuestros vecinos, ¿no?
Entre tantos, imagino que es difícil contentar, ¿no?
Bueno, explicado, ¿eh? La verdad es que este año me siento especialmente orgulloso, ¿no?, de estos planes provinciales, ¿no?, por el consenso que han generado dentro de la propia institución provincial, que han sido aprobados por unanimidad de todos los grupos políticos, tanto del Partido Socialista como de la PPSO, pero también me siento, si cabe, más orgulloso porque no solo están consensuados con el resto de los grupos, sino que están consensuados con todos y cada uno de los ayuntamientos que han solicitado los planes provinciales, ¿no?
Sí.
Y el hacer esta tarea, pues es una tarea difícil cuando las peticiones iniciales eran de 22 millones de euros. Que hay prácticamente un tercio de lo que habían solicitado, y bueno, pues intentar entre todos, ¿no?, entre esa solidaridad intermunicipal de la que siempre me gusta hablar, entre todos y cada uno de los municipios poder llegar a un plan consensuado, pues es de agradecer, y sobre todo buscando que todos y cada uno de los municipios que habían solicitado tengan al menos una obra, una prioridad para sus vecinos y una prioridad para cada uno de nuestros ciudadanos.
¿Y esto cómo se hace? ¿Debatiendo un poco casi como mesa camilla entre hermanos, déjame un poquito que al año que viene te doy yo, o cómo?
Sí, bueno, pues es un poco también viendo las actuaciones que tienen, ¿no? Hemos intentado sobre todo priorizar las actuaciones más importantes de los servicios básicos que tienen que prestar los ayuntamientos, pues lo que es pues toda la sustitución de redes, las canalizaciones, los abastecimientos, que en algunos casos nos dan problemas para tener que ir luego con las cisternas en verano a remolque corriendo para que nuestros vecinos tengan agua, ¿no? Bueno, pues buscando que se prioricen todo este tipo de actuaciones, tener una red de saneamiento totalmente a punto y también pues con inversiones importantes que generen un ahorro a los ayuntamientos, como es en el alumbrado público, ¿no? Sustituir la tecnología que había ahora, pues de bombillas de sodio, de mercurio, por la tecnología LED, que tiene unos ahorros en la factura, en lo que al final van a tener que pagar los ayuntamientos, de en torno al 70% del recibo de la luz. Bueno, pues intentar que se prioricen esas actuaciones frente a otras que seguramente sean más vendibles políticamente, ¿no?, que queden mejor para las elecciones, pero consideramos que tenemos que ir a lo importante, que tenemos que ir a lo que de verdad tenemos que prestar, y en eso hemos estado trabajando. Incluso hemos convencido también a algunos de los alcaldes para que sustituyeran sus prioridades, ¿no?, que cambiaran sus prioridades y fueran a este tipo de obras, que al final lo van a notar sus vecinos también, ¿no?, en definitiva, pues con ahorros en los recibos de la luz muy importantes, o teniendo un sistema de agua mucho más actual y en mejor estado.
Tomás, por sacarla, no decirlo a nota negativa, sino porque en este caso me imagino que tampoco hay mucho que poder hacer, ¿no? Ayuditas de otras administraciones. Esto nos podría haber hecho que la partida se incrementase un poco, aunque bueno, ya casi nos vamos olvidando y casi la Diputación tiene que trabajar por libre en este aspecto, ¿no?
Bueno, sí, es verdad que años anteriores, antes del 2011, los planes provinciales tenían muchísimo más dinero. Estaban los planes, el plan provincial, que era el plan que venía con dinero del Estado, uh-huh. y el plan de obras, el plan de obras, que era el plan que venía con dinero de la Junta, que venían destinados específicamente para hacer obras en los municipios. También es verdad que la Junta de Castilla y León en los últimos años ha sustituido este plan de obras por otro dinero incondicionado para gasto corriente de los ayuntamientos, que nos lo da Diputación y nosotros se lo destinamos a los ayuntamientos. Está en torno a, creo recordar, los 900.000 euros y por lo tanto es un dinero que si nosotros lo destináramos a obras, tendríamos que destinar dinero de la Diputación Provincial a ayudar a esos ayuntamientos en esas cosas, ¿no? Yo me quedo con la nota positiva. Hay que seguir siendo reivindicativos para que las administraciones sigan apoyando a los pueblos, que sigan apoyando esas inversiones, pero me quedo con que la Diputación Provincial de Soria es de las pocas diputaciones que todos los años ha mantenido los planes provinciales, con mayor o menor cuantía, pero no ha dejado ningún año, como otras diputaciones de Castilla y León, que no han sacado plan provincial porque no venían apoyados por otras administraciones. Nosotros creemos que el apoyo en la inversión, en las obras importantes de los municipios, tenemos que estar, hemos estado y vamos a seguir estando. Nos ayuden con más o con menos el resto de las administraciones, pero consideramos que es importante. Y sí que quiero destacar una cosa que se me ha quedado un poco con, de lo que me decía Sandra anteriormente. Pues la verdad es que es un trabajo muy duro eso de la mesa camilla, ¿no?
Sí, el consenso, claro.
Sí, la verdad es que es un trabajo que la oposición nos critica mucho, ¿no? Porque es lo del confesionario que ellos denominan, lo cual es verdad que es un poco confesionario porque nosotros nos confesamos con ellos y ellos se confiesan con nosotros. El nombre, la verdad es que es lo mejor que han podido encontrar. A partir de ahí, mire, es negociar con ellos, es ver, conocer la situación real de cada uno de los municipios, de cuáles son sus necesidades, dónde tienen los problemas, cómo está el ayuntamiento en el día a día, que también muchas veces, si no fuera por estas reuniones, pues no lo conocerías. Y vamos hablando pues con todos los ayuntamientos en jornadas maratonianas.
Sí, porque entre 183...
Claro, 183, y date cuenta que solo hay 9 ayuntamientos que no solicitan planes provinciales, por lo tanto, tendríamos unos 174 municipios, más o menos, que los intentamos condensar un poco en el tiempo en unos 20 días o algo así para intentar tener la visión lo más rápido posible para poder luego ya pasarlo a comisión y consensuarlo, ¿no?
Y no perder la perspectiva,
claro,
tampoco.
Claro, porque si no, empiezas con los primeros pueblos, parece que tienes mucho dinero, luego sí. Con los últimos parece que no te va quedando. Entonces, bueno, pues esa visión de la provincia, la verdad es que esas reuniones con los ayuntamientos te las da, y te la da no solo para los planes provinciales, sino para la situación real que tenemos en la provincia de Soria. Y no solo para las obras, sino también para las dificultades que tienen muchas veces los ayuntamientos, los alcaldes y los concejales tan denostados en los políticos en general, ¿no? Pues las situaciones que tienen que pasar en muchos de los casos y que te hacen ver la labor social que yo califico que hacen la mayoría de los alcaldes y concejales de la provincia.
De la zona rural, sí. Tomás, hablábamos de 9. De 9 que no han realizado ninguna petición. ¿Por qué? ¿Es imposible que no necesiten nada en Caracena, en Ucero, en Molinos de Duero?
Bueno, Molinos de Duero es una situación excepcional porque ya llegamos a un acuerdo el año pasado, ¿no? De una situación que te arrastraban durante muchos años, esa potabilizadora, esa solución al agua de Molinos, y con la potabilizadora y la inversión que íbamos a realizar allí, dijimos que bueno, pues que unos años tendría que descansar, ¿no?
Sí, entonces, es uno de los pastos,
lo aprendí,
¿no?
de un antiguo presidente, ¿no? Al séptimo año descansó, después de tantos años de inversiones en los pueblos, pues algún año les toca descansar.
Eso forma parte también de la negociación.
Sí, sí, claro. Sí, hay algunos pueblos pues que se ven que llevan mucha inversión, ¿no? Bueno, pues también es verdad, pues porque hay que hacer un depósito de agua y el depósito cuesta 57.000 euros y no lo puedes hacer en dos fases. Entonces le dices, pues al año que viene descansas. Eso es así. Y bueno, pues es parte de la negociación. Pero hay pueblos que tienen dificultades económicas importantes para sostenerse y pagar el secretario, pagar lo que es el alumbrado público, y no tienen capítulo de inversión. Y hay otros ayuntamientos, pues ese se me ocurre, por ejemplo, Estepa de San Juan, ¿no? Que no tiene prácticamente recursos para poder afrontarlos. Por el Rebollar, pues está esperando unos cuantos años para hacer una obra más importante y por lo tanto dijéramos que está ahorrando para poder acometer esa inversión en próximos años. Por ejemplo, Soria Cabras el año pasado tuvo también una inversión importante Y este año, por ejemplo, quería destinar alguna cosa de empleo, porque tiene molinos en el ayuntamiento y tiene bastantes recursos económicos, y quería destinarlo a otro tipo de actuaciones. Youth Zero, el año pasado ya renunció a la obra que se le había aprobado, y este año no ha pedido ninguna obra. Creo recordar que Youth Zero el año pasado renunció porque habían hecho, a través del PRODER, tenían aprobada una obra como un aparcamiento en el acceso al cañón, sí. Y que por lo tanto no tenía más recursos para poder afrontar otras obras. Por lo tanto, es un poco, bueno, pues dificultades económicas que tenga el ayuntamiento para poder hacer peticiones, incluso de las que van financiadas al 23%, al 77% y el 23% que paga el ayuntamiento, uh-huh. Pues que no tiene posibilidades para poder hacerlo, o bien que en algunos de los casos consideran que es mejor esperar algunos años y cuando claro. tengan dinero más ahorrado, acometer una inversión más importante.
En todo caso, por descargar a estos nuevos...
Y en muchos casos también responsabilidad, porque solicitar una obra que al final, bueno, vas a tener dificultades o vas a tener que ir a endeudamiento, bueno, pues es también ir ahorrando. En algunos casos, este año ha habido algún ayuntamiento, recuerdo Portillo, que nunca había pedido en planes provinciales, y este año ha hecho la primera vez que realiza la petición a los planes provinciales, ¿no? Por lo tanto, también es previsión y responsabilidad de los gestores que tienen ese ayuntamiento, ¿no?
También es importante, ¿no?, que los ayuntamientos sepan que cuentan con ello y cuentan, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que es... yo estoy sorprendido de la gran responsabilidad de todos y cada uno de los gestores de estos ayuntamientos, ¿no? Y la responsabilidad que muchas veces no ves en otras esferas, ¿no? De ámbito más nacional, autonómico, incluso municipales, ¿no? Tienen una capacidad de no gastar más de lo que tienen. O sea, sí que son verdaderos amos de casa, verdaderos empresarios del día a día, ¿no? De que no pueden endeudarse, que no quieren endeudar a sus vecinos y que saben que lo que tienen que hacer es lo prioritario, que saben que tienen que ir a lo importante y que esas obras faraónicas que se hacían en otras épocas ya. ahora no tocan, que ya vendrán momentos en los que se puedan hacer. Y sorprendidos también, bueno, pues por esa gran cantidad de obras, ¿no?, que tenemos del ciclo hidráulico, que al final es lo más importante que tiene que tener un municipio, ¿no? Los servicios básicos atendidos y que no tengamos problemas con esos servicios que tienen que prestar y que están obligados por ley a prestar.
Eso es, 8,6 millones de euros que los que la Diputación Provincial ha destinado este año para esos planes provinciales. Tomás, oye, muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros y felicitaros el año a vosotros. Y a todos los sorianos, tanto de la capital como de la provincia.
Gracias, Tomás.
Muchas gracias.
Ya sabes que cuando quieras, por aquí te hacemos un hueco, ¿eh?
Muchas gracias.
Y Sandra, nada, así vamos a llegar a la una del mediodía. Poquito a poquito nos queda, así que nos vamos a ir despidiendo, eso sí, momentáneamente, porque si tenemos alguna novedad, pues la actualidad manda y volveremos a hablar con vosotros.
Por de pronto, las noticias de España y del mundo, la COPE, ¿no?
Eso es, que llegamos a la una del mediodía y lo vamos a hacer con música, ¿te parece?
Vamos con ello.
¿Te gustan los Pecos?
Uy, no me lo esperaba.
No te lo esperabas, viniendo de mí no te lo esperabas.
Bueno, sí, no está mal, alguna canción me hace gracia. O sea, sí,
que
lo
no
recuerdo
lo esperaba,
no, que está bien, que está bien. Pero no, me
es que a mí
asustado.
Me gusta, que yo soy muy así. Que a mí me gusta, mira, a ver cómo suena. Lo único que ya sabes cómo son.
Esto
son
sí, pecos, ya sé cuál es. Esto sí
poquito,
me suena y me gusta.
Un poquito lento,
¿eh?
¿Sabes? O estáis más acostumbrados a que yo ponga otra música, pero
claro.
A veces me da por los Pecos.
No te esperaba por ahí.
Pues nada, con los Pecos vamos a llegar a la una del mediodía. Les dejamos con las noticias y volveremos en 5 minutitos. 95.2, Cope Usama 88.9, Cope Soria. Hasta luego, Sandra.
Hasta luego. Cuando la cabeza me estallaba con con mi almohada imaginaba tu amor. Luego ya metido en tus entrañas despertaba y tú no estabas y quería llorar.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.